maravilloso. Ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Gullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia. Gracias, Palencia. COPE Palencia hace historia. Según el último estudio general de medios, 24.000 palentinos escuchan a diario COPE Palencia. El crecimiento más grande en la historia de la radio palentina. Gracias, Palencia. Vosotros sois nuestra fuerza.
12 de la mañana y 30 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia. 24.000. Gracias a todos los que cada día estáis ahí al otro lado del 99.8 de la FM, al otro lado de la cadena COPE en Palencia. Hoy es un día histórico para esta casa, para la cadena COPE, con los resultados y los datos del último EGM de este año 2015. Es evidente. Es toda una realidad que la apuesta de COPE por Carlos Herrera está ya dando sus frutos en cientos de miles de oyentes que se han incorporado a las diferentes emisoras de la cadena COPE en toda España. 2.600.000 oyentes diarios, de los que 24.000 sois de aquí, de la provincia de Palencia. Así que 24.000, gracias y encantados de tener este dato histórico también en la radio palentina, el mayor crecimiento en número de oyentes de la radio en Palencia. 24.000 al día. Muchísimas gracias. Es un magnífico dato. Hay otras noticias, evidentemente, de la actualidad que pasamos ya a contaros en titulares. Porque tenemos también el dato del paro correspondiente al mes de noviembre. Alba Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ha sido llegar tú aquí a COPE Palencia y crecer exponencialmente el número de oyentes.
Pero yo he
llegado
a COPE.
Sí, estaba, pero no claro. En COPE Palencia.
Ah, claro. Bueno. Es que
has llegado, llegaste el 1 de octubre, ¿no?
El 1.
Un mes después que Carlos Herrera. Y entre
sí.
Carlos Herrera y Alba Míguez, 24.000 oyentes en Palencia.
Bueno, lo importante de hoy es que estamos enhorabuena, hombre. Siempre da alegría. Así que.
Manuel Ojón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Yo no me fío de estos números, pero bueno, o sea, no me fío en cuanto que me parece que esto del EGM me parece poco real.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Para todos los gustos, pero hoy estamos de enhorabuena.
Sí,
eso,
sí,
por
sí.
Supuesto.
Evidentemente. También de enhorabuena por los datos del paro,
sí,
que son buenos en noviembre.
Sí, también nos deja buenos datos. Sí, en noviembre nos dejan Palencia 12.531 parados, lo que supone un descenso de 36 personas con respecto al mes anterior. Por lo tanto, bueno, pues también están de enhorabuena todas esas personas que han encontrado un puesto de trabajo en el mes de noviembre. Si miramos cómo estamos hace un año, el paro ha bajado en Palencia en 1.559 personas.
Un 11% de descenso del desempleo en el último año. 12.531 parados inscritos en las oficinas del INEM.
12.531 parados.
Un dato al que prestaremos, lógicamente, como cada mes, especial atención a las 12.20, con las reacciones también de los sindicatos. Enseguida va a estar con nosotros la presidenta de la Diputación, Ángeles Almisén, en la entrevista mensual que concede a esta emisora, y también le pediremos una valoración de esos datos del paro. Por lo demás, la otra gran noticia, y esta no es buena, de las últimas horas, nos llega en el mundo del deporte. Ya a primera hora de la mañana, Alba Míguez contaba que Porfi Fisac podría tener las horas contadas como entrenador de Palencia Baloncesto. Eso era a las 7:00 de la mañana, y tan contadas porque ya es oficial, Porfi Fisac ya no es entrenador de Palencia Baloncesto, Manuel.
No, se marcha a Guipúzcoa, donde ya entrenó en ACB, y bueno, pues queda al cargo del equipo Sergio García, que es el segundo que tenía Porfi Fisac, y también tenía Nacho Lezcano en anteriores temporadas, el que se va a hacer a cargo del equipo. Estamos intentando gestionar para tenerle hoy en el programa de deportes. No va a ser posible porque ya nos dicen desde el club, me acaban de mandar un mensaje en el que dice que pide disculpas, pero no va a coger a los medios de comunicación.
Hablas de Porfi.
Hablo de Porfi Fisac.
Que no vamos a poder tenerle.
Va a mandar un escrito al que sí que vamos a poder tener y estar aquí en los micrófonos de COPE esta tarde. Es al presidente Gonzalo Ibáñez.
Bueno, a partir de aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay gente muy enfadada, muy enfadada con Porfi Fisac por haber dejado el club. Y hay otra gente que se muestra más comprensible porque es un ascenso de categoría. La Leb Oro está por debajo de la Liga ACB, que es donde está Guipúzcoa. Por tanto, va a haber mucha tela que cortar a partir de las 3:20 en Deportes COPE. Luego lo recordamos otra vez a la 1:05. Gracias, Manuel. Y además tenemos también rueda de prensa porque suben las agresiones a los profesores.
Sí, han subido en los últimos años, por lo tanto también malas noticias desde el sindicato de profesores. En los últimos dos cursos se han registrado 21 conflictos más en todas las aulas de Castilla y León, por lo tanto es un dato más que preocupante. Sí que es verdad que Valencia se mantiene constante, solo se ha registrado el pasado año una agresión a un profesor y ese es el dato, bueno, pues que se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 13 cursos. A pesar de ello, pues lógicamente no podemos bajar la alarma, porque no podemos felicitarnos porque haya una agresión en Valencia, porque desde luego lo que no tendría que haber es ninguna. Desde el sindicato de profesores insisten en que el núcleo familiar es fundamental para intentar atajar estos conflictos en los colegios. Primero y segundo de la ESO, pues lógicamente con el tema de la adolescencia, son los cursos más conflictivos.
Ajá. Bueno, pues es un tema interesante, sobre el que mañana volveremos en la mañana de COPE con el defensor del profesor del sindicato AMPE, que estará con nosotros en la mañana de COPE. Además, también ha habido noticia en la Federación de Servicios Públicos, la UGT en Valencia.
Las trabajadoras de la dependencia piden que se dignifique su labor, quieren que se les reconozca como profesionales porque aseguran que trabajan en condiciones verdaderamente precarias.
Ajá. Además, se ha desconvocado la huelga en seda Autospan, es noticia también en la crónica laboral. Alba, a las 2:20, noticias de Valencia, mediodía COPE.
Nos escuchamos,
te oímos. 24.000 gracias te doy a ti, yo también.
Y a ti.
Por estas noticias.
Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias.
Y 35, incluso mejora el tiempo, suben las temperaturas, sube el EGM, sube COPE en el EGM, suben las temperaturas, lo comprobamos. A esta hora la temperatura en la capital alcanza los 8 grados, cielos despejados. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenos días.
Buenos días. En Valencia seguiremos con tiempo estable. Este miércoles, cielo poco nuboso despejado. Hay probabilidad de nieblas dispersas en tierra de campos y las temperaturas diurnas frías, a pesar de que hoy van a subir ligeramente. Tenemos heladas a estas horas y al mediodía nos quedaremos en 10 grados en Guardo, 11 en Cervera de Pisuerga, 12 en Palencia, Aguilar de Campoo y Carrión de los Condes. El viento será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, normalidad en la capital, también en la red provincial de carreteras, hay mucha menos niebla, por no decir que han levantado todos los bancos de niebla que nos han acompañado durante los últimos días. Está a punto de entrar aquí, en los estudios de COPE, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen.
Marcas exclusivas.
Juguetos.
Descuento de 10% a socios.
Juguetos.
Garantizan la devolución de tu dinero.
Juguetos.
En calle Mayor 50.
Los juguetes en Juguetos.
Este domingo abrimos.
¿Te caduca el carnet de conducir? Renuévalo en Clínica Médica Palencia. Pide cita y obtén tu descuento. Llama ahora al 979-11-2011. Oferta válida para todo tipo de permisos. Clínica Médica Palencia.
Su entrada en los estudios de COPE, la presidenta de la Diputación, entrevista mensual que concede a esta emisora, día 2 de diciembre, Ángeles Armisen. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos aquí en COPE muy contentos por un dato que hemos conocido esta mañana, el dato del EGM, que quiero compartir con usted. Ese subidón de oyentes que ha tenido esta casa, la cadena COPE a nivel nacional, debido y mucho a la llegada de Carlos Herrera, casi 1 millón de oyentes, y también aquí en Valencia, que hemos subido hasta los 24.000 oyentes, así que me congratulo de compartir estos datos con usted.
Enhorabuena a Cadena COPE y, como no, enhorabuena a COPE Palencia, por lo tanto, por ese éxito de subida de oyentes.
No habrá que sacar mucho pecho, pero cuando un dato es bueno, pues hay que compartirlo con los...
Bueno, mucho no, pero un poco no. También el esfuerzo y el trabajo en todos los ámbitos, no solo en este caso en el ámbito de la radio, cuando las cosas empiezan a ir mejor, pues creo que es justo reconocerlo.
Ha subido toda la radio, en general. En los últimos años se está subiendo el consumo de radio, pero aquí en COPE el aumento en estos 3 meses ha sido sin duda espectacular. Hay otro buen dato que también hemos conocido a primera hora de la mañana, que es el dato del paro, que ha bajado en el conjunto de España y también ha bajado aquí en Palencia. Es cierto que en términos absolutos quizás a alguien le pueda parecer que 36 desempleados menos no es mucho, pero bueno, el dato interanual habla de 1.500 personas menos, un 11% respecto a noviembre del año 2014. Sigue bajando el paro.
Bueno, pues igual que hablábamos antes que los datos es justo reconocerlo por el esfuerzo, pues creo que está bien traído el decir que los datos del paro y el ver que cada vez hay menos familias y menos personas desempleadas, para mí es el gran dato, porque es la apuesta política, en este caso, de los gobiernos del Partido Popular, y por lo tanto que se mantenga la tendencia quiere decir que vamos por el buen camino. Pero esto no es un resultado, como es evidente, solo de unas medidas políticas, sino, como todos sabemos, durante estos años es fundamentalmente los protagonistas, voy a decir que son los españoles y los palentinos, ¿no? Que por un lado han sufrido medidas difíciles, también a veces se sufre a la hora de tomarlas, pero sí que tengo que decir que en este caso la sociedad palentina y la sociedad española están en el buen camino, ¿no? El que se mantenga esa tendencia quiere decir que no ha sido un dato de un día, ni flor de un día, sino que ya estamos hablando de datos de interanual. Bueno, pues yo creo que importantes y que, bueno, así tenemos que seguir. También sabemos que, bueno, ahora vienen unas fechas en que es verdad que aumenta el consumo, aumenta el comercio, aumenta en algún momento la contratación hasta final de año. Por lo tanto, yo creo que acabaremos con un buen dato de interanual.
Ahí le iba yo, porque diciembre, tal y como se presentan las fiestas de Navidad, la campaña navideña, mejor en cuanto a previsiones de consumo y, por tanto, de contratación de gente en comercios y en hostelería, se supone que vamos a acabar el año con un buen dato de paro.
Bueno, yo pienso que cuando se han podido bajar los impuestos, algo se han bajado. Nunca lo que les gustaría a todos los ciudadanos, pero eso significa que todos tenemos una mayor liquidez en nuestro bolsillo para poder consumir. Luego eso también va a hacer que estas circunstancias y el incremento de la confianza, ¿no?, en que llevamos un año continuado de mejora, va a hacer que efectivamente se incremente el consumo. También más confianza en el comercio para contratar en época navideña, porque van a tener más demanda. Por lo tanto, estamos en lo de siempre, la confianza y una mejora de datos hace que la sociedad apueste por la recuperación.
Y además todos estos datos coinciden con ese anuncio de Mariano Rajoy, ese compromiso electoral de favorecer las contrataciones indefinidas, bajando las cotizaciones, bajando lo que tienen que pagar los empresarios cuando hacen los contratos indefinidos, que va a ser más caro para un empresario hacer un contrato temporal que un contrato indefinido. Eso es favorecer la contratación indefinida y, en definitiva, pues luchar contra esa precariedad laboral de mini contratos que hemos tenido durante estos años.
Bueno, yo creo que son dos cosas. Si hay una organización política, en este caso, que está convencida que la mejor política social es el empleo, es evidente que es el Partido Popular. Cuando se ha empezado a generar empleo, lo que queremos es que sea un empleo de calidad. Siempre hemos dicho, primero que se genere. Han sido los datos en que hemos empezado en este último año, como podemos ver, a que se genere más empleo, y segundo, como es lógico, todos queremos que ese empleo sea cada vez de mayor calidad. El tomar estas medidas, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que estamos en una situación económica que nos permite bonificar las cotizaciones sociales, una reclamación, pues iba a decir desde hace tiempo, del sector empresarial. A veces el coste del trabajo, en este caso, de las cotizaciones sociales en España, en algunos casos y en algunos tipos de contrato, era mucho mayor que el resto de incluso de Europa, y por lo tanto creo que en el momento en que se puede hacer hay que fomentar ya que ese empleo que se está generando y que hay una tendencia permanente a esa generación, pues que sea de calidad, claro que sí. Apostar por los contratos indefinidos es apostar por la seguridad de las familias.
Cambiamos de tercio, quedan muy pocas horas para el arranque de la campaña electoral para las generales el 20 de diciembre, ya vamos conociendo cuáles son los detalles de las campañas electorales de los diferentes partidos. ¿Cómo cree usted que la militancia del Partido Popular de Palencia y en general la sociedad ha acogido, después de la sorpresa que supuso al principio la designación de Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, como número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Palencia?
Bueno, yo creo que
hemos pasado de la sorpresa a...
Bueno, pues yo creo que hemos pasado a la sorpresa al convencimiento de que es una oportunidad. a ver, si Palencia es un sitio abierto en el que muchos palentinos hemos salido incluso a formarnos fuera, unos hemos vuelto, otros no hemos vuelto, pero todos hemos ejercido de palentinos, yo le iba a decir que Madrid, imagínese lo que sería en Madrid tener que formar solo un gobierno o unas candidaturas solo de madrileños, sería bastante complicado, ¿no? Creo que es una oportunidad y cada vez más se demuestra que la defensa de los intereses de nuestra tierra, pero creo que cada vez más el ejercicio de la vocación política tiene que ser una cuestión de equipo, ¿no? No puede haber un líder solo. Yo no haría nada en la Diputación sin mi equipo de personas, no solo de técnicos o de personas que trabajan directamente conmigo, sino efectivamente sin ese equipo de diputados y fundamentalmente sin el equipo de alcaldes, ¿no? Que todos los días ayudan a la presidenta de la Diputación. Pues esto es lo mismo. Yo creo que Íñigo Méndez de Vigo, tener a un ministro, a una persona que ha sido artífice de cuestiones tan importantes como la negociación de la PAC, como que el Camino de Santiago sea itinerario europeo, como uno de los redactores de la Constitución Europea, como portavoz en Europa, pues si somos Europa, para nosotros es importantísimo tener a alguien que vaya a llevar la voz de los palentinos y la defensa de los intereses de Palencia. Si cuando llegan las europeas decimos que las decisiones europeas afectan casi en el 80% de nuestras decisiones, pues imagínese. Y una persona que es ministro de Educación, Cultura y Deportes, pues qué quiere decir que diga la presidenta de la Diputación de Palencia respecto al patrimonio, respecto a la actividad deportiva y respecto a la cultura en Palencia, pues que de las charlas y de, en este caso, de la relación que he tenido con Íñigo estos últimos días, puedo decir que, pues, que es lo que él dice que es, una persona formada, con una gran vocación política y con defensa de los intereses, y que en estos momentos va a defender los intereses de los palentinos. Además de Íñigo, están Miguel Ángel Paniagua y Ana Rosa. Creo que son un equipo impresionante que conoce cada uno en su ámbito los intereses, la realidad de Palencia, etcétera. Por lo tanto, creo que aquí el Partido Popular lo que se presenta es con un gran equipo de personas comprometidas. Ana Rosa, que voy a decir yo, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Palencia, concejal de fiestas, una persona cercana, comprometida con los palentinos, y Miguel Ángel, una persona formada, con muchísimo impulso e inquietud para hacer también ese complemento económico de que es imprescindible en un equipo, como iba a decir, para defender a los palentinos en Madrid.
Le iba a preguntar, que dentro de la campaña hay una iniciativa que precisamente se presenta esta tarde y que ya solo por el nombre se vincula mucho con la Diputación, ¿no? Por aquello de que la Diputación aglutina a todos los municipios, a todos los pueblos de la provincia de Palencia. Se llama o se denomina Mi Pueblo No Se Cierra. Me ha llamado poderosamente la atención este nombre. ¿Me puede avanzar algo de esta iniciativa que se va a presentar esta tarde? No quiero yo adelantarme al resto de compañeros, pero...
Pues mire, la campaña de Mi Pueblo No Se Cierra es porque estamos en un momento político, en este caso el que el Partido Popular se diferencia en una cuestión, iba a decir, esencial y vital para los intereses de muchos ciudadanos de Palencia. Digo que para muchos, porque hay muchas personas que tienen su pueblo en la provincia, aunque vivan en la capital, van allí los veranos, tienen su casa, etcétera, más luego los que viven a diario allí. Mi Pueblo No Se Cierra es porque el Partido Popular ha apostado en sus políticas desde siempre en que cada ciudadano puede vivir donde quiera y que tiene derecho a tener los mejores servicios. Por lo tanto, Mi Pueblo No Se Cierra es que para que otros sea más rentable vivir, no pueden cerrar los pueblos. Creo que el principio de solidaridad, que se habla a veces entre comunidades autónomas, en este debate de financiación autonómica, incluso secesionista para algunas comunidades, lo que no se puede hacer es a nivel provincial resolverle cerrando los sitios donde quieren vivir, en este caso, pues muchos de los palentinos, ¿no? Esa campaña va a tener un eje importante, pero sobre todo va a tener el eje de muchos alcaldes jóvenes de la provincia de Palencia que han apostado por vivir allí y por representar los intereses de su municipio y del mundo rural, y que a través de vídeos, les van a ver ustedes, van a defender que su pueblo no se cierra. Y me parece que es muy legítimo el que cada uno pida que no se cierre el sitio donde quiere vivir y que a veces donde han vivido sus abuelos, donde han vivido sus padres y donde él ha decidido seguir apostando por el medio rural.
Es un mensaje tranquilizador para la gente que vive en los pueblos, teniendo en cuenta que durante esta legislatura ha habido momentos en los que se ha hablado y mucho, y por parte del gobierno de la nación, del Partido Popular, de la posibilidad de que desaparecieran algunos municipios o se juntaran unos con otros, ¿eh?
Bueno, de lo que se ha hablado a veces es de ayuntamientos. Una cosa son las instituciones, en este caso, y otra cosa es ordenar los servicios. Si tiene justificación día a día, y muchas personas lo saben, la existencia de las diputaciones en una provincia tan extensa en el territorio y en una comunidad tan extensa es precisamente para eso, para garantizar los servicios a esos ciudadanos. Si a veces la pregunta, Raúl, es cuando la gente dice que desaparezca la diputación, yo como institución no sé qué piensan, si es que desaparezca el edificio de por sí o las personas que ocupamos ese edificio. Porque los servicios que presta la Diputación, ¿quién, cómo y con qué se van a seguir prestando? ¿O no se van a seguir prestando? Ese es el debate. El debate son los ciudadanos. No somos, o sea, podemos ser los políticos, pero no somos lo importante. Si mañana no está Ángeles Armisen, van a desaparecer gran parte de los municipios de Palencia. Creo que esa no es la respuesta. La respuesta es los ciudadanos de Palencia y del medio rural tienen derecho a los mejores servicios y nosotros tenemos la obligación de trabajar para que los tengan.
En clave política, esta semana está muy marcada por ese órdago que ha lanzado Ciudadanos al alcalde de Palencia. Le ha pedido que dimita como diputado provincial, que entregue su acta de corporativo provincial, si quiere negociación y apoyo de Ciudadanos para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Palencia. ¿Qué le parece?
Pues mire, me parece dos cosas. Uno, los presupuestos no se han presentado. Luego, condicionar un apoyo sobre algo que no conoces, pues me parece una medida, iba a decir, políticamente incorrecta. Segundo, los presupuestos son la norma que más va a afectar a la vida diaria de los palentinos. Por lo tanto, creo que una organización política seria lo que debe es trabajar para que ese presupuesto sea el mejor para los palentinos. El presupuesto se puede decir que es bueno o malo, pero no en función de qué cargo o qué representación en este caso tiene el alcalde. Si me permite, creo que ha sido pues un condicionado inoportuno en el tiempo, inapropiado en este caso, cuando todavía no se han empezado a debatir siquiera los presupuestos. Yo preguntaría primero que qué le parecen las medidas propuestas, ¿no? En un debate serio, pero condicionarla a una situación personal justo en este momento, cuando han tenido oportunidad de plantear un debate sobre la figura del alcalde en otros momentos, pero no condicionado al presupuesto. Yo creo que al presupuesto se puede condicionar una postura política de organización o de contenido de las medidas, de las ordenanzas, de las medidas fiscales. Es importante para el impuesto de vehículos que el alcalde sea diputado. Pues sinceramente, creo que hay que preocuparse mucho más por lo que afecta a los ciudadanos.
Y usted que trabaja codo con codo con el alcalde, que se ve casi a diario, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Le nota preocupado al respecto?
Pues mire, yo lo que creo es que Alfonso, que es un gran amigo y compañero, por supuesto, de la presidenta de la Diputación, yo creo que el resto de organizaciones, cuando asume una responsabilidad, lo que hay que exigirle es que cumpla las responsabilidades que asume, y creo que el alcalde las cumple. Y entonces yo creo que a un político lo que hay que hacer es exigirle que su responsabilidad, no condicionarle la exigencia de su responsabilidad a lo que afecta a los ciudadanos, cuando ni siquiera, aparentemente, vuelvo a decir lo mismo, es que no se han presentado todavía los presupuestos.
Tampoco se han presentado los presupuestos de la Diputación, que se aprobarán a finales del mes de diciembre. ¿En qué momento estamos de la tramitación y cuáles son un poco las líneas maestras que el equipo de gobierno pretende implantar en los presupuestos?
Pues miren, esta semana, a finales de esta semana, el presupuesto va a ir a Comisión de Hacienda, o sea que estamos ya casi en los preliminares, hoy le diría. Y en segundo lugar, las líneas de la Diputación van a ser, porque primero somos una organización previsible, anunciamos quién iba a ser la candidata a la Diputación antes de las elecciones, y anunciamos un programa y por lo tanto van a cumplir, nosotros somos unos convencidos de las diputaciones y van a cumplir lo que es el objeto de la existencia de las diputaciones, que es decir, vamos a seguir garantizando esa prestación de servicio a los ayuntamientos en las mejores condiciones, vamos a apostar por las potencialidades de nuestra provincia en su actividad, es decir, promoción económica y empleo, empleo vinculado a las actividades y formación de nuestros profesionales en el medio rural. Vamos a apostar, como no, en este caso, por potenciar todo ese sector tan fundamental en nuestra provincia como es el sector agrario, ganadero y medioambiental, pero sobre todo vamos a resolver los problemas del día a día de los ciudadanos que deciden vivir en el medio rural, que son un agua de calidad, una solución de sus residuos, a través también del consorcio de residuos, unas vías de acceso en condiciones para todos ellos, y luego vamos a apostar, como es lógico, por la modernización de la institución, pero no como una modernización propia para, como ha dicho usted, sacar pecho por qué bien funciona administrativamente la Diputación, sino para que esa modernización vaya al servicio de los ciudadanos que están alejados, vamos a decir así, del centro y que cada día más puedan acceder, en este caso, al funcionamiento de la Diputación en el territorio.
¿La mejoría de la situación económica permitiría acometer alguna inversión en algún proyecto de los que en un momento dado pueden estar pendientes a nivel cultural, turístico, desde hace tiempo, o se va a seguir un poco la línea de, mire, de no hacer grandes inversiones en estos apartados?
El concepto de grandes tiene un amplio abanico, quiero decir. Pero mire, sí que vamos a apostar por un compromiso que teníamos y que va a seguir dando a conocer y sobre todo, en este caso, reconociendo el legado de un hombre que no todos los territorios han tenido la suerte de tener, que es Javier Cortés, y la Diputación va a acometer el proyecto de remodelación del museo, en este caso de Javier Cortés en Saldaña. Vamos a mejorar ese espacio y es ese museo que está complementado con la Vía Romana y que creemos que hay que seguir apostando por que eso sea un conjunto, tanto los que visitan el museo en Saldaña como los que visitan la Vía Romana, pues que lo puedan encontrar cada vez en mejores condiciones. Pero una gran inversión, creo que aunque tenemos un momento de recuperación, como he dicho, estamos en esa tendencia, creo que es una tendencia estable, pero yo creo que también, si algo nos ha enseñado los años anteriores, es que esa recuperación tiene que ir al servicio de los ciudadanos.
Lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo en la radio es limitado y nos acercamos ya a la 1:00 p.m. Aprovecho para invitarla a un programa especial que vamos a hacer justo el día después de las elecciones generales. ¿Qué le parece? Entre las elecciones generales y el sorteo de Navidad, el lunes 21 de diciembre. Aprovecho para invitarla. Vamos a hacer un programa en Cervecería Flandes. Me gustaría que estuviera ahí con nosotros para analizar los resultados de las elecciones y para hablar de la Navidad también.
Bueno, que ya estará ahí. A mí donde me invita a la cadena COPE, si mi agenda me lo permite, que seguro que alguno me dirá, es que ya tienes ese día, pero no. Vamos a hacer
ese esfuerzo.
No dirá
que no se lo decimos con tiempo. Estamos a día 2, estamos dando una cita para el día 21.
Ya sabe usted que donde me inviten, allí estaré, ¿no?
Que tenga usted una buena campaña electoral, presidenta de la Diputación.
Pues muchas gracias. Que la tenga yo y sobre todo que la tengamos todos y que la tengan todos los palentinos. Gracias.
Nos volvimos a ver unos años después. El destino lo quiso y así fue.
Hola, Jorge, ¿qué haces?
Estoy comparando precios de electrónica y siempre gana el mismo.
Seguro que es Danisa, que tiene precio mínimo garantizado y puedes pagar hasta en 24 meses.
Danisa, siempre precios bajos, siempre. Todo en electrodomésticos, electrónica, informática, telefonía. Visita danisatiendas.com y síguenos en Facebook.
Oportunidad inmejorable para que estrenes vivienda nueva. Promociones Tucal rebaja sus pisos nuevos a estrenar. En la Avenida de Valladolid, pisos de 1 a 4 dormitorios, calidades de lujo con garaje y trastero. Ahora precios rebajados, últimos pisos a precios más bajos que nunca. Más información en Promociones Tucal en Avenida Manuel Rivera 6, 979-71-2637.
Pues aquí estamos, a punto de llegar a la una en punto de la tarde. Es el momento de conocer ya el primer avance de las noticias de España y del resto del mundo. Enseguida regresamos en la mañana de COPE de este miércoles 2 de diciembre. Tenemos que irnos hasta las nuevas instalaciones de Casa Lucio, que abrieron ayer sus puertas. Y también vamos a conocer las nuevas instalaciones del concesionario Autofam Skoda. Todo ello en la segunda hora de la mañana de COPE. De nuevo, 24.000 gracias a los oyentes de COPE Palencia.
La 1, las 12 en Canarias.